Hola, ¿qué tal amigos? Desde la capital de la República Checa les saluda Freddy Valverde a cargo de este boletín de noticias de Radio Praga. El líder socialdemócrata y primer ministro checo Stanislav Gross inició negociaciones con sus homólogos de la democracia cristiana y liberales para poner fin a la crisis gubernamental. Gross trata de llegar a un acuerdo que permita la creación de una nueva coalición de gobierno en la que no deberían figurar los líderes de las formaciones que la integran actualmente. En tal caso, el primer ministro dimitiría. El carácter del nuevo gobierno debería ser pro-europeo y podría dirigirlo Jan Kohout, embajador checo en la Unión Europea. Los democristianos y los liberales todavía no están muy convencidos del plan del líder socialdemócrata, por lo que se esperan arduas deliberaciones. Los analistas checos coinciden en que Jan Kohout es un buen diplomático, pero no un buen político. El embajador de la República Checa en la Unión Europea podría sustituir al actual primer ministro checo Stanislav Gross. El propio primer ministro fue quien eligió a Kohout como su sucesor. El politólogo Miroslav Mareš sostiene que se trata de un buen diplomático, pero sin experiencia política, por lo que el puesto de primer ministro podría quedarle grande, estima el experto con el que coinciden otros analistas checos. Algunos achacan al embajador que entre 1986 y 1989 fuera miembro del Partido Comunista. El opositor Partido Cívico Democrático insiste en que la Constitución de la Unión Europea es un documento tan importante que su aprobación debe hacerse en una consulta popular. La gubernamental socialdemocracia también respalda el plebiscito, pero tampoco se opone a que sea el Parlamento checo el que apruebe la Carta Magna Europea. Por su parte, los democristianos y los liberales están dispuestos a estudiar ambas opciones, mientras que el presidente de la República se inclina también por un referéndum. La Rosa de Casanova, así se llama el certamen de canciones románticas que tendrá su edición número 8 en el Palacio de Duhcov, lugar donde pasará los últimos años de su vida Giacomo Casanova. Se trata de un concurso a nivel de aficionados en el que pueden participar todos los interesados mayores de 15 años de edad con canciones propias o de otros autores. Pueden acompañarse con algún instrumento musical o bien utilizar música grabada. La única condición es que las canciones sean en idioma checo. Casanova vivió 13 años en el Palacio de Duhcov, donde trabajaba como bibliotecario. Lucie Králová, de 23 años, resultó electa Miss República Checa el sábado por la noche en la ciudad balneario de Karlovy Vary. Procedente de la ciudad de Teplice, Bohemia del Norte, Lucie Králová recibió 220.000 votos vía mensajes SMS de telefonía móvil. La bella joven de cabellos oscuros y ojos verdes podría tener grandes posibilidades para el país en el concurso Miss Mundo del próximo año, estiman los conocedores. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias en Radio Praga.
En su receptor, Radio Praga. En los próximos minutos podrá escuchar los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo. Les deseamos una agradable escucha.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Les ofrecemos la semblanza de la cantante operística Marie Podvalová, legendaria artista de la generación de las voces de oro del Teatro Nacional de Praga. La soprano, dotada de esplendor vocal, de capacidades dramáticas y de hermosa figura, fue intérprete por excelencia de la mítica princesa Libuche de la homónima ópera de Federico Smetana. Marie Podvalová interpretó este papel en el escenario del Teatro Nacional 300 veces. Por la carrera de esta extraordinaria cantante les guiaremos
Eva Manetová
y Carlos González Jaña.
Thank you.
La carrera operística de Marie Podvalova, la futura deslumbrante princesa Libuche, la decidió la casualidad.
Marie nació en 1909 en Čakovice, en los alrededores de Praga, como sexta hija de un empleado de ferrocarriles. De su madre heredó la vocación musical y de niña tocaba el piano y el violín. Pero, por otro lado, la atraían los deportes. La temperamental chica jugaba al fútbol, siendo una buena portera.
En lo que a su futuro se refería, la muchacha lo tenía claro. Sería maestra. Sin embargo, contrajo una enfermedad pulmonar y el médico vio como única salvación que la chica renunciara a los estudios y a la práctica de deportes, fortaleciendo su cuerpo con intensos ejercicios respiratorios.
La forma más natural del tratamiento era el canto. La profesora de la escuela secundaria de Kostelec nad Labem, María Fleischerová, descubrió las extraordinarias facultades vocales de su alumna. Le recomendó que continuara los estudios en Praga.
Terminada su formación vocal, María Podvalová se presentó al jefe del elenco operístico del Teatro Nacional de Praga, Václav Talich. Este percibió el talento de la joven soprano, pero le recomendó que primero formara su repertorio en la ópera de la metrópoli morava de Brno.
En Brno, María Podvalová interpretó en 2 temporadas 11 papeles, destacando como Milada en la ópera Dalibor de Federico Smetana, que sería uno de sus papeles estelares.
Pueden escuchar ahora a María Podvalová como Milada en una grabación de los años 50 procedente del Fondo de Oro de la discográfica Supraphon.
En 1937, María Podvalová fue contratada por Václav Talich para el elenco operístico del Teatro Nacional de Praga. Teniendo presente la extraordinaria vocación dramática de la cantante, Talich le confió la interpretación del papel de la princesa Libuche en la homónima ópera de Federico Smetana. Veía en Podvalová la encarnación ideal de la princesa eslava, que es una soberana y al mismo tiempo una mujer vulnerable y una profetisa.
El estreno de Libuche el 18 de mayo de 1938 fue impactante. La deslumbrante figura de la intérprete, alta, esbelta y majestuosa, su voz de gran volumen y colorido y su emotivo y embriagador timbre hechizaron al público.
María Podvalová era a los 29 años la princesa Libuche más joven de la historia. La cantante alcanzó las más altas cimas del arte y al principio de su carrera.
Thank you.
La ópera Libuche, escenificada por Václav Talich como una obra altamente dramática, se transformaría en el sombrío otoño de 1938 en una alegoría. El 30 de septiembre de 1938, las potencias occidentales suscribieron con Hitler y Mussolini el infame Tratado de Múnich, que privaba a Checoslovaquia de sus regiones fronterizas. El 15 de marzo del siguiente año, las tropas nazis ocuparon Bohemia y Moravia.
En las escenificaciones de Libuche en el Teatro Nacional, María Podvalová encarnaba la fuerza interna de la nación checa y su esperanza.
La ópera de Federico Smetana culmina con la profecía de Libuche, en la que la princesa describe la convulsa historia de Bohemia, invadida por hordas enemigas del este y occidente. Al final de la escena, la princesa vaticina el luminoso futuro de la nación checa, que según Libuche, superará airosamente los horrores del infierno. Los nazis se precipitaron a prohibir la escenificación de Libuche, en la que sonaba la profecía de que el pueblo checo no perecería.
Después de impactar al público con el rol de Libuche, María Podvalová lo sorprendió con otra creación, el papel protagonista de la ópera Sharka de Zdeněk Fibich, con el que lució sus dotes de cantante dramática y apasionada.
Mujer heroica en el escenario, María Podvalová lo fue también en la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró con el movimiento de resistencia antinazi y, terminada la contienda mundial, fue distinguida con una alta condecoración. En El País Liberado, el 28 de mayo de 1945, volvió a interpretar el papel de Libuche.
En la posguerra sería más célebre la escenificación de Libuche en el anfiteatro de Jevin, en Bratislava, el 21 de junio de 1959. En aquella oportunidad escucharía a María Podvalová un enorme auditorio de 150.000 personas en ambas orillas del río Danubio, la checoslovaca y la austríaca.
Thank you. Marie Podvalova supo aliar la maestría vocal con la representación dramática, como puso en evidencia como Kostelnitska en la ópera Genufa de Leo Janáček, como Emilia Marti en la Causa Macrópulos del mismo compositor y como la princesa forastera en Rusalka de Antonín Dvořák y en otros tantos papeles que interpretó a lo largo de los 40 años que actuó en el Teatro Nacional de Praga. Confinada detrás del telón de acero, Marie Podvalova no tuvo, lamentablemente, la posibilidad de convertirse en una estrella internacional.
Con el aria de la princesa forastera de la ópera Rusalka termina el programa de Radio Praga dedicado a la cantante checa Marie Podvalová.
La emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Esta vez les haremos compañía Ivana Mondérková
y Freddy Valverde.
Un valioso fragmento de la traducción al latín de la crónica checa de Dalimil, que data de la Edad Media, se exhibe estos días en la Capilla de los Estudios de Praga, sede de la Biblioteca Nacional. La escritura fue descubierta en Francia por casualidad, sin que se conociera su enorme valor histórico.
Durante mucho tiempo había estado depositada en el desván de una casa en París. Al descubrirla, los propietarios de la casa, que no sabían que se trataba de un texto antiguo, se la regalaron a sus hijos para que jugaran con ella. Casualmente, la obra llegó a manos de un conocedor, a quien se debe que el texto latín de la crónica checa no acabara completamente destruida.
El descubrimiento es tanto más valioso puesto que, hasta la fecha, además del texto original checo, se conocía solo una traducción al alemán de la obra, según señaló Zdeněk Uhlíř de la Biblioteca Nacional de Praga.
Zde se objevil latinský překlad, o němž až dosud vůbec nebyla žádná.
Para todos fue una gran sorpresa la aparición del texto latino de la crónica checa de Dalimil, de cuya existencia nadie tenía ni el mínimo conocimiento. Naturalmente aparecieron críticos que señalaron que se trataba de una falsificación, pero se pudo confirmar que el manuscrito latín era original, habiendo surgido a mediados del siglo XIV.
La República Checa considera un gran éxito el haber conseguido el fragmento de la traducción latina de la crónica de Dalimil en una subasta en París por 300.000 euros.
El manuscrito, situado ahora en una vitrina con aire acondicionado en la Capilla de los Espejos del Clementinum de Praga, tiene un tamaño de 24,5 por 17,5 centímetros. Cuenta con 24 páginas y está ricamente decorado. Junto a él se exponen tres manuscritos de la versión checa de la crónica y la primera versión impresa de la obra, que data de 1620.
La muestra ha despertado un amplio interés entre la opinión pública checa, según confirma Vlastimil Ježek, director de la Biblioteca Nacional.
No ocurre todos los días que se descubra un manuscrito histórico, y por eso la gente desea conocerlo. Además, en vista de que el fragmento de la traducción latina de la crónica medieval fue adquirido por el Estado checo en subasta por unos 10 millones de coronas, unos 300.000 euros, hemos llegado a la conclusión de que cada ciudadano checo ha contribuido con una simbólica corona de sus impuestos para su adquisición. Por ello, a modo de agradecimiento, la muestra en el Clementinum es gratuita.
A pesar del significado del fragmento de la obra que logró conseguir la República Checa, este constituye tan solo alrededor de una décima parte de la traducción completa a latín de la crónica de Dalimil. El texto completo tenía entre 100 y 200 páginas.
Los especialistas sostienen que la traducción latina había surgido unos 30 años después de la versión checa, escrita en verso de la crónica de Dalimil, que es la obra escrita checa más antigua y valiosa de la historia nacional. Aunque se desconoce el autor, en el siglo XVII había sido identificada erróneamente con el canónigo Dalimil Mesirritsky de Boleslav, por lo que se quedó con el nombre de Crónica de Dalimil.
Hasta el presente se han conservado solo 8 manuscritos completos y 5 fragmentos de la crónica. El texto y las ilustraciones de la obra, de 106 capítulos, reflejan la vida del primer príncipe de Bohemia, el príncipe Borzivoj, de su esposa Santa Ludmila y su nieto San Wenceslao. La crónica narra asimismo numerosas leyendas relacionadas estrechamente con la historia de la nación checa.
En Radio Praga sintonizan Panorama Checo.
El explorador polar y viajero checo Václav Sura se está preparando para partir a finales de este mes de abril a una expedición al Polo Norte, como miembro de una expedición encabezada por el ruso Víctor Boyarsky, director del Museo del Ártico y el Antártico de la ciudad de San Petersburgo.
Václav Sura no es ningún novato en cuanto a expediciones a zonas de condiciones extremas, por lo que se imagina lo que puede esperarle. Por ello, también el explorador se ha dedicado con seriedad a los preparativos, habiendo entrenado durante varios meses.
Además de acudir regularmente a un centro deportivo para fortalecer su organismo con gimnasia, ha realizado un sinnúmero de ascensos a las montañas de la República Checa, se ducha diariamente con agua fría y en los últimos meses ha adelgazado 12 kilos para tener el peso ideal para una expedición tan exigente. Sura probó también su equipo especial para la expedición.
Na letošní výpravu na Severní pól mám, protože je to opravdu extrémní oblast, tak mám výstroje nové věci, což pacák.
Debido a que el Polo Norte es una zona con condiciones extremas, tendré a disposición un equipo especial que sometí a prueba en una cámara frigorífica a una temperatura de 26 grados bajo cero. Mi equipo, no obstante, incluyendo las prendas de vestir y hasta el empaque de mi cámara, es capaz de resistir una temperatura de hasta 48 grados bajo cero y las botas incluso 84 grados bajo cero.
Václav Sura será el cuarto ciudadano checo en la historia que partirá hacia el Polo Norte en esquís. El primero en alcanzar el Polo Norte fue Miroslav Jakeš, quien logró esa meta en 1993. Jakeš regresó al Polo Norte en 1996, figurando entonces en su expedición otros dos checos, Oldřich Bubák y Wilhelm Rudolf.
Václav Sura sostuvo que los miembros de la expedición con la que pretende conquistar el Polo Norte deberán superar en el curso de unos 8 o 10 días alrededor de 140 y hasta 160 kilómetros. De regreso, un helicóptero llevará a los exploradores a una base aérea polar rusa.
Según nos hemos enterado, actualmente puede llegar al Polo Norte prácticamente cualquier ciudadano, aunque no de la forma en que lo lograrán los miembros de la expedición en la que tomará parte Václav Sura.
Varias agencias de viajes checas ofrecen estancias en el Polo Norte, con traslado al lugar en avión y helicóptero. Una estancia de 3 días cuesta unas 300.000 coronas, o sea, el equivalente a unos 10.000 euros, que para la mayoría de los checos significa una cifra superior a su sueldo anual.
Y aquí, amigos, termina el panorama checo.
Ponemos punto final también a la presente emisión de Radio Praga. Gracias por la atención que nos han dispensado y será hasta la próxima ocasión, amigos.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745